Pues, a ver, empezar una exploración de hoy diciendo que bajar las escaleras del metro en Berlín puede ser como cruzarse con un fantasma literal de hace 80 años, suena a película, pero es que es la realidad.
Totalmente. Y hola a todos. La verdad es que solemos tener esta expectativa moderna cuando viajamos por Europa de que todo el transporte público va a ser eficiencia clínica, luz brillante, azulejos limpios y ya está.
Claro, ir del punto A al punto B rápido y sin pensar. Pero en nuestra inmersión de hoy no vamos a hablar de esa metrópolis de la superficie, sino que vamos a trazar un itinerario muy específico, un viaje subterráneo diseñado para quienes buscan entender las cicatrices invisibles de la ciudad.
Exacto, es una ruta fascinante.
Y para esto vamos a usar como brújula principal el trabajo del canal de YouTube llamado Vivo de Viajes. Su creador hizo una ruta que demuestra que el subsuelo de Berlín no se construyó solo para mover gente, sino que fue moldeado, literalmente, por el miedo y la paranoia.
Y fíjate que es un enfoque vital para entender la historia urbana del siglo XX, ¿eh? Porque cuando alguien estudia infraestructuras, suele pensar en ingeniería civil pura y dura.
Ya, en planos y cemento.
Eso es. Pero este recorrido de Vivo de Viajes nos obliga a ver ese hormigón como una herramienta de control social, porque la arquitectura subterránea allí refleja cómo distintos regímenes usaron el espacio bajo tierra, primero para crear una ilusión de supervivencia y luego para montar una frontera ideológica que asfixiaba a la gente.
Vale, vamos a desgranar esto porque el punto de partida es alucinante. Según este relato de Vivo de Viajes, el descubrimiento empieza casi por accidente.
Sí, tras un viaje en tren desde Múnich.
Exacto, que termina en la estación de Gesundbrunnen. Y claro, quien pasa hoy por Gesundbrunnen ve una estación normal, con tiendas, viajeros corriendo de un lado a otro. Pero ahí mismo hay una puertecita metálica muy discreta.
Muy fácil de ignorar, sí.
Y al cruzarla, ¡pam! Desciendes a un nivel intermedio y viajas a los años 40 de golpe, a los llamados Luftschutzräume, refugios contra bombas y gases tóxicos.
Y aquí hay que hacer una pausa técnica muy importante, porque popularmente la gente llama búnker a cualquier agujero de esa época.
Claro, la palabra fácil.
Pero un búnker militar de verdad tiene unos muros de hormigón armado de varios metros de grosor, pensados para aguantar artillería pesada. Lo de Gesundbrunnen no es eso.
Ah, no.
¡Qué va! Es un simple refugio civil. Eran adaptaciones súper rápidas de espacios que ya existían y que con suerte te protegían de algo de metralla superficial o si caía un edificio ligero encima, pero nunca de un ataque directo.
Madre mía. Pero es que hay un detalle en la fuente que me rompe los esquemas por completo. O sea, estos supuestos refugios contra gases tóxicos no tenían ventilación.
Cero. Nada de ventilación.
Cero. Encerrar a cientos de personas tras puertas metálicas herméticas sin aire mientras fuera caen bombas que generan humo y consumen oxígeno, o sea, es una trampa mortal. ¿Cómo es posible que un régimen tan obsesionado con la ingeniería construyera algo tan inútil sin ventilación? ¿Era puro cinismo o realmente improvisaron?
Pues fue puro cinismo. No fue un error, ¿eh? Fue una decisión de lo que podríamos llamar arquitectura psicológica.
Arquitectura psicológica, wow.
Sí, a partir de 1940, cuando los bombardeos aliados sobre Alemania se intensificaron, al régimen nazi no le importaba tanto salvar vidas individuales.
Ya, les importaba la imagen.
Les importaba evitar el pánico social que pudiera paralizar su maquinaria de guerra. Construir búnkeres reales para todo el mundo era imposible económicamente. Así que montaron una mentira.
O sea que funcionaban como un efecto placebo. Es exactamente como el botón de cerrar puertas de algunos ascensores. Quien lo pulsa siente que tiene el control, aunque el cable no esté conectado a nada. Y te quedas más tranquilo.
Exacto, es la analogía perfecta. El Estado les decía con esto, bajen aquí y cálmense. Eso es. Tenemos un plan, les estamos protegiendo. Querían sacar a la gente de las calles para que no hubiera disturbios. Y si había un ataque químico real o una tormenta de fuego y morían asfixiados, pues era un daño colateral que el régimen aceptaba.
¡Qué barbaridad! Y encima la propaganda de protección civil y los simulacros iban dirigidos sobre todo a mujeres y niños, porque los hombres estaban en el frente.
Lo cual añade una capa súper trágica para nuestra audiencia, fíjate. Las mujeres alemanas fueron las que se tragaron esa falsa seguridad.
Ya, claro.
Y la ironía es que cuando el régimen cayó, fueron esas mismas mujeres las que tuvieron que limpiar las ruinas, las famosas Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros.
Que limpiaron el desastre ladrillo a ladrillo para levantar sitios como la Karl Marx Halle. Y esto de pasar de la guerra a la reconstrucción nos lleva a otro punto del itinerario de Vivo de Viajes. Porque aquí es donde se pone muy interesante. No hablamos solo de historia antigua metida en un museo. El peligro sigue bajo el asfalto hoy en día.
Literalmente. Se calcula que quedan unas 4.000 bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar por toda Alemania.
¡4.000! Es una locura. Imaginemos a un viajero tomándose un café de especialidad riquísimo en una ciudad hipermoderna, y a 10 metros bajo sus pies hay un explosivo de hace 80 años.
Es una anomalía geológica creada por el hombre, o sea, tela.
Muchas bombas caían en lodo o tenían fallos y se quedaban ahí enterradas mientras la ciudad se reconstruía encima.
Y el creador de Vivo de Viajes cuenta una anécdota personal sobre esto cuando vivía en Múnich. Un día normal y corriente, tiene que salir corriendo a recoger a sus hijos al colegio.
Sí, por una bomba. Exacto, porque habían encontrado una haciendo unas obras cerca. Y claro, perímetros cerrados durante días, evacuaciones, los equipos de explosivos jugándose la vida. ¿Y esto pasa a menudo?
Pues entre 10 y 12 veces al año.
Madre mía. ¿Cambia esto la relación mental que tienen los habitantes con su propio suelo? O sea, planificar la ciudad tiene que ser un infierno.
Cambia todo. La sociedad alemana ha normalizado esto de una forma brutal. Hoy en día, si quieres construir un bloque de pisos o ampliar el tren, por ley tienes que analizar fotografías aéreas de 1945.
Para buscar los cráteres.
Para buscar anomalías, exacto. Es una gestión activa del pasado. El pasado no está cerrado, está ahí abajo.
¡Qué fuerte! Y para cualquier viajero que quiera ver esto, las visitas subterráneas las organiza una asociación que se llama Berliner Unterwelten.
Sí.
¿Verdad?
Sí, hacen un trabajo de investigación espectacular y dan tours en español, pero tienen reglas muy estrictas de copyright. Nada de fotos ni vídeos dentro de los búnkeres.
Lo cual me parece brillante. En esta era en la que lo grabamos todo, te obligan a sentir la claustrofobia físicamente, sin la pantallita de por medio.
Totalmente. Agudiza los sentidos, notas la humedad, lo opresivo que es, la falta de luz, te obliga a tener mucha más empatía con lo que pasó ahí.
Bueno, y la crudeza cambia de forma cuando seguimos la ruta, porque con solo coger el S-Bahn, el tren de cercanías, desde Gelsenkirchen, en 5 minutos pasas de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. Llegas a la Nordbahnhof, la estación del norte.
Un salto en el tiempo brutal, porque pasas de una infraestructura hecha para protegerte de bombas...
Aunque fuera mentira.
Exacto. Aunque fuera falsa seguridad, pasas a una infraestructura hecha por el propio Estado para vigilar y aislar a su propia gente.
Y el contraste que describe la fuente es tela. Por fuera es una estación pintoresca, pero bajas a los andenes y el ambiente se enrarece. Hay una expo de fotos de la Guerra Fría y un olor a pis súper fuerte típico de estas galerías. Pero lo más loco es su historia como estación fantasma.
Es un concepto que rompe la idea misma de transporte público. Porque cuando dividieron Berlín, había líneas de metro del oeste, el lado capitalista, que por geografía tenían que pasar por debajo del este para seguir su ruta.
Y el este, claro, implementó unas reglas draconianas para esto. Es como, imaginemos volar en un avión comercial sobre un espacio aéreo hostil, donde el aterrizaje está prohibido bajo pena de muerte. O sea, las estaciones del este se cerraron por completo.
Las tapiaron con hormigón. Y el este y el oeste llegaron a un acuerdo rarísimo por pura necesidad económica. Fíjate.
Porque el este necesitaba dinero, ¿no?
Exacto. El oeste pagaba unas sumas de dinero absurdas en marcos occidentales al este por usar sus propios túneles. Y a cambio, dejaban pasar los trenes del oeste, pero sin parar jamás.
Bajo ninguna circunstancia, ni si alguien tiraba del freno de emergencia por un infarto. Las puertas no se abrían.
Nunca. Y las estaciones estaban a oscuras. Solo había guardias del este armados hasta los dientes patrullando andenes abandonados. Su única misión era que ningún ciudadano del este saltara al tren para escapar.
Imaginemos estar en un vagón iluminado yendo al trabajo tan tranquilo leyendo el periódico y de repente pasas por estaciones a oscuras viendo soldados armados desde la ventana. ¿Cómo afectaba esto a la psique diaria de los berlineses occidentales? Tiene que ser aterrador.
Los historiadores lo llaman la muralla bajo tierra. Transforma algo que debería conectar a las personas en un arma de terror psicológico enorme.
Pero claro, ningún sistema es perfecto. Y esto los lleva a la historia final de la ruta de Vivo de Viajes. Porque frente a esta paranoia, tenemos el factor humano.
La historia de Dieter, el 8 de marzo de 1980.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque esta historia parece sacada de un guión de Hollywood total. Me pregunto, si este sistema del Este era tan paranoico y vigilado, ¿cómo un simple empleado de transportes como Dieter encontró un punto ciego que todo el ejército pasó por alto?
Pues precisamente porque era empleado. Tenía el conocimiento práctico del terreno que la burocracia no tenía.
Conocía los recovecos.
Sabía que cerca de la estación de Klosterstrasse había un túnel de conexión que, por algún fallo absurdo o retraso, no habían sellado. Era una grieta real en el sistema.
Y el tío mete a su familia en esos túneles, oscuros, superhúmedos, con el peligro de electrocutarse con las vías.
Avanzando a oscuras para que no los vieran las patrullas.
Llegan a un muro que los bloquea, pero consiguen romperlo por pura desesperación. Pasan al lado donde circulan los trenes del oeste, pero claro, los trenes no pueden parar.
Y ahí entra el otro factor humano clave, el conductor del tren occidental. El sistema decía que si frenabas ahí, podías causar un incidente diplomático o que los guardias dispararan al tren.
Era una infracción gravísima.
Pero el conductor ve a una familia aterrorizada saliendo de las sombras y en un segundo decide pisar el freno. Abre las puertas, los sube y acelera hacia el oeste.
Es alucinante. Dos personas normales usando las grietas del sistema totalitario para vencerlo. Y la ruta de Vivo de Viajes propone terminar justo aquí, saliendo de esa galería de Norbanov a Por, por un pasillo que da a la calle Bernauerstrasse.
Que no es una salida cualquiera, claro.
No, no. Es donde está uno de los tramos más largos que quedan del muro de Berlín, con la franja de la muerte y todo.
Te sirve de anclaje visual. Todo el terror que has sentido abajo, de repente lo ves materializado arriba, a la luz del día.
Es una pasada. Para recapitular, hemos hecho un mapa mental para la gente que viaja y quiere ir más allá del turismo típico. Desde la falsa seguridad del refugio en Gesundbrunnen, pasando por las 4.000 bombas que siguen bajo tierra.
Sí, hasta la opresión y el heroísmo en las estaciones fantasmas de Norbanov.
Una urbe entera construida por el miedo. Y como pensamiento final para dejar a nuestra audiencia dándole vueltas, me gusta pensar en la memoria de los materiales.
¡Qué buen concepto!
Sí, porque la próxima vez que cualquier viajero pase su tarjeta en un torno de metro moderno, con azulejos brillantes, en cualquier ciudad del mundo, debería preguntarse qué capas de historia, de supervivencia o de opresión están escondidas bajo el andén que pisa cada mañana. A veces, la historia más dura está justo debajo de nuestra rutina diaria.
Totalmente. Un viaje subterráneo que te cambia la perspectiva para siempre.